La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha ido esta noche a Televisión Española para explicar por qué ha decidido quedarse en el poder. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Dice el presidente del gobierno que pensó en dimitir, pero que fue su mujer, Begoña Gómez, la que le convenció. También que fue clave el Comité Federal del sábado en Ferraz. Dice Sánchez que hablará con Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, y el resto de partidos para liderar un debate sobre la regeneración democrática. Sobre los medios, asegura que su objetivo es acabar con los bulos y la desinformación.
Todas las medidas tienen que ser legales y conforme a nuestro orden constitucional. Tienen que ser transversales. Tenemos que contar con gentes tanto de izquierdas, de centro, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, porque esto es algo que nos afecta a todos. Hay medios de comunicación conservadores que también son víctimas de este tipo de bulos, de desinformación y esta maquinaria del fango. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación.
Las palabras de Pedro Sánchez en Televisión Española en su primera aparición en un medio de comunicación después de esa declaración institucional en la que ha anunciado que se queda. En cuanto al Poder Judicial, asegura que ha perdido su credibilidad por culpa, dice, del blanqueo del que vuelve a culpar al Partido Popular. Sánchez asegura que su obligación es recuperar ese prestigio. Si los populares se oponen, lo hará a través del Parlamento, sea como sea. José María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha denunciado en la linterna de COPE con Ángel Expósito la preocupante situación de la separación de poderes.
He oído a un presidente del gobierno, ha dictado una sentencia, ha exonerado a una persona, coincide que es su mujer. Puedo entender que un marido defienda a su mujer, lo que no puedo entender es que un presidente del gobierno haga esto y parezca que le esté diciendo a un juez que es lo que tiene que hacer.
En este sentido y con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, la Asociación Europea de Jueces ha emitido un comunicado para pedir que se acabe con ese bloqueo del Poder Judicial, pero también que el Parlamento no cuestione las decisiones judiciales. Cambiamos ahora de asunto. En Oriente Próximo avanzan las conversaciones para conseguir un alto el fuego en Gaza. La propuesta presentada por Israel y Egipto incluye la liberación de al menos 40 rehenes a cambio de un número indeterminado de presos palestinos. El grupo terrorista Hamas ve con buenos ojos la propuesta, aunque no hay plazos para dar una respuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona se lleva una polémica victoria en Montjuïc ante un Valencia que aún pelea por Europa. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Y que puso contra las cuerdas a los de Xavi con uno menos y un penalti no pitado.
Con goles de Fermín y un hat-trick de Lewandowski, los de Xavi Hernández se llevan los tres puntos. El canterano blaugrana adelantó a los locales en el 22. Después, el Valencia consiguió remontar el marcador con goles de Hugo Duro y Pepe Lu. El partido se quedó muy condicionado con la expulsión del portero del conjunto Che, apenas unos minutos antes del descanso. Ya en la segunda parte habría dos acciones muy polémicas para los valencianistas mal pitadas. Primero, un posible penalti no pitado de Íñigo Martínez sobre Peter Federico. Y prácticamente en la siguiente jugada, Lewandowski remataba la salida de un córner y acabó en gol. Pero el problema viene cuando Fermín, por la posición de Fermín, que puede que se encontrase en fuera de juego posicional. El entrenador Rubén Baraja se ha mostrado muy molesto en rueda de prensa con esta acción, asegurando que el canterano del Barça está en fuera de juego.
Bueno, puede haber, no hay. O sea, él está en fuera de juego. Otra cosa es que el árbitro considere que es posicional o no, que no participa y demás. Igual esta acción, no sé, en otro campo o en otro partido, no tiene que ser especialmente porque hayamos jugado contra el Barça. Digo, en otro partido, igual esta acción a lo mejor pitan fuera de juego y hoy no la pitan. Entonces esto es un poco lo que te deja. O a lo mejor uno levanta una mano y pita un penalti y en otro sitio no pita penalti. Entonces al final es lo que te deja un poco descolocado.
Con este resultado, los locales se mantienen en la segunda plaza, aunque le sigue de cerca el Girona solo dos puntos por debajo. Los mismos también que separan a Valencia con el Betis, equipo que marca el último puesto de acceso directo a competición europea.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE y gracias Juan Andrés Rubén por actualizarnos la información. Este es un programa de radio en el que no tocamos la política. Fíjate que este es el micrófono donde se ha recibido en palabras las mayores historias de política desde las 7 de la tarde, hora que comenzaba Ángel Expósito. Estamos en el estudio de Ángel Expósito. Y ahora aquí de repente, pues en Poniendo las Calles, no tocamos la política, porque hay otras muchas cosas que contar y siempre merece la pena pues bucear en la información de todo el planeta y nos damos cuenta que hay historias que son maravillosas, historias humanas, que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que la vida mola un montón. Por eso te digo que estés atento a esta noticia positiva que te quiero compartir ahora, porque eso sucedió pues hace muy pocos años en una playa de Torremolinos, en Málaga. Allí había dos jóvenes de 12 y 14 años, estaban entrenando para las pruebas de salvamento y socorrismo, se llamaban Luka Pavlovsky y Alek Todorov. Claro, yo no tenía ni idea, pero es que existe una disciplina deportiva federada que te prepara para auxiliar a las personas que se encuentran en una situación comprometida en el mar. Y claro, para eso necesitas correr por la playa, practicar natación, buceo, remolque de personas en el agua, maniobras de reanimación. Es alucinante. Y claro, en el Club Deportivo Talasa Torremolinos, en Málaga, muchos jóvenes entrenan muy duro para estar a la altura de las competiciones nacionales e internacionales. Y ese, por lo menos, es el caso de Luka y también de Alek. Beatriz Calderón, vaya historia, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues sí, porque ambos practican salvamento y socorrismo de lunes a sábado. Lo hacen en la playa malagueña de La Carihuela. Y allí ocurría una cosa hace unos días. Durante el entrenamiento vieron a un grupo de turistas, pues tendrían unos 25 años, que bajo los efectos del alcohol se adentraron en el mar. Lo hacían en un hinchable, pero entre que ellos se encontraban, como decimos, pues algo perjudicados. Y la corriente era muy fuerte, se vieron en serio peligro. Juan Corrales, el presidente del club en el que entrenan estos chicos, estaba aquella tarde entrenando con los dos jóvenes. Y claro, él, como profesor, decidió intervenir. Pero la situación era tan delicada, lo vieron tan complicado, que Alek y Luka no dudaron en lanzarse al mar junto con su entrenador. Era el momento de poner en práctica toda la teoría que habían aprendido en las clases de salvamento y socorrismo. Juan no daba crédito. Luka, de 12 años, es que tan solo son 12 años, y Alek, de 14, se encontraban a su espalda dispuestos a intervenir en el rescate de aquellas personas que se estaban ahogando. Allí estaban, entre unas olas de varios metros y con una corriente muy fuerte. Lo hicieron sin pensar. La excitación y la adrenalina los empujaron a meterse en el agua. Esta vez no había un maniquí con el que realizar las prácticas de salvamento. Se trataba de una vida humana.
La mente en blanco y recordando todo lo entreno que han enseñado el entrenador, cómo hay que hacerlo y todo. Recordándolo rápido, haciéndolo rápido, sacándolo rápido, todo rápido. Pensando rápido. Sentía que no sé, había que ponerle un poquito más salvo. Teníamos que... Es que no sé, lo hice solo, sin pensarlo, me metí directamente.
Luka recuerda cómo el turista que rescató del mar estaba medio inconsciente. No podía hablar porque había tragado mucha agua. El extranjero no sabía qué estaba pasando. Una vez que lograron estabilizar a los tres hombres, estos abandonaron la playa, aunque seguro que el susto les duró un buen rato. Después del rescate y ya con los nervios más templados, todos comenzaron a asimilar que acababan de salvar tres vidas. Los entrenadores habían realizado un buen trabajo con estos chicos.
Estábamos sorprendidos con ellos, orgullosísimos, porque al final lo preparas para eso y hay gente que a lo mejor entrena toda su vida y nunca consigue llegar a hacer un rescate, afortunadamente. Pues estos chicos tan jóvenes ya lo han probado, ya han probado ese veneno, lo que es el ayudar a la gente. Y bueno, pues muy orgulloso de ellos y tienen una actitud magnífica. O sea, son chicos maravillosos que van a llegar donde quieran en la vida por actitud.
Luka, de 12 años, y Alek, de 14, no dejan de sonreír. Están orgullosos de la forma en la que reaccionaron en la playa. Les hace mucha ilusión que su historia sea noticia a los medios de comunicación. Y claro, en el colegio, pues todo han sido felicitaciones. Sus compañeros les hicieron incluso el pasillo, y no es para menos. Hay que ser muy valiente para lanzarse al agua, nadar contracorriente y superar las olas de varios metros para rescatar a tres personas a punto de ahogarse.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado, haciendo radio en directo contigo, 2 y 10 de la mañana, de la madrugada, mejor dicho, la 1 y 10 de la madrugada en las Islas Canarias. Y claro, para esta primera hora de radio, Bea, ¿qué tenemos previsto para los ponedores?
Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de los patinetes eléctricos. Cuidado con la euforia que han levantado, porque claro, la nueva normativa que se ponía en marcha a principios de año, pues ha cambiado. También trataremos el problema que suponen las pistas de pádel para los pájaros, que quizás no hemos reparado en ello. Y en nuestro apartado de noticias curiosas, hoy vamos a hablar de un crucero muy particular, Pulpo, tan particular que la gente va como Dios les trajo al mundo. Aquí lo hemos hablado en alguna ocasión y de momento no estamos interesados.
Pero cuando empiezas a contar ya te empiezas a partir el culo. ¿Por qué?
Porque muchísimas gracias.
Ya.
O sea, tú te imaginas un crucero.
Me encantaría
con todo el mundo.
Ir, ¿eh?
A ti sí.
Me encantaría.
Nosotros lo hemos hablado aquí el resto del grupo,
sí, sí,
y
sí.
Creemos que en esta ocasión no nos vamos a apuntar, pero te dejamos que vayas tú.
Sí, sí, yo iría, encantado.
Y luego nos lo cuentas cómo se siente cuando te estás tomando la paella y el de al lado está con todo el mondongo al lado.
No hay ningún problema, pues viva los mondongos y vea todo lo que cuelgue y lo que no cuelgue, no hay ningún problema.
Es que lo de que cuelgue
es pero si es la naturaleza humana, no hay ningún problema.
Es la naturaleza humana, pero no necesito ver la naturaleza humana del vecino.
Pero bueno, si le tienes, ¿No le mires? No le mires.
Perdona.
Claro, no le mires.
Es que estás...
Igual se te van los ojos.
Estás rodeado. No, es que además no hay escapatoria.
Bueno, en Costa Natura, en Estepona, acuérdate...
Sí, en Estepona hay una...
La primera playa nudista.
Hay una playa nudista.
Y yo me acuerdo de cuando éramos pequeños y veíamos ese tipo de cosas. Pues yo sí, yo he ido muchas veces, pero iba ahí de mirón. Éramos adolescentes. Y veíamos que la gente estaba ahí en las familias y se pasaban ahí al baño y pasaban a comer y incluso en el supermercado que tenían. Y la gente iba en pelotas.
¿También en el supermercado?
Claro.
Sí.
Es naturaleza.
Sí, sí, no sé. Sí, a mí la naturaleza me parece estupenda.
Es maravillosa.
Yo soy muy de naturaleza.
Claro que sí.
Pero no
Anímate,
me apetece
Bea.
Ir por mi
tú,
barrio
escucha,
con
que,
la gente.
Tú que puedes,
desnuda.
¿Qué problema hay?
Yo
¿tú
no,
que
no,
puedes?
Como dice Berto Romero, yo ya no tengo un desnudo galeto. Tú
si,
imagínate.
Si lo dices
el
tú,
resto.
Si lo dices tú, no me lo creo. Yo soy de. No hay problema.
No, tú no tienes problema. Pues me parece maravilloso.
Hombre, ahora quizá un
yo
poquito más.
Yo tengo una amiga
más.
Que va siempre,
claro.
Siempre a playas nudistas.
Preséntame, preséntamela. Y el becario, ¿cómo se le está pasando, eh?
No sé si todavía. Manu me ha dicho que él no quería ir al crucero.
Yo, a ver.
Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Porque tú no irías a una playa nudista.
No he ido nunca, o sea, he ido a una playa donde se permitía el nudismo, pero no era una playa oficialmente nudista. Y sin más, no me atrajo mucho la idea.
Claro, es que es así, pues es una situación extraña.
Pero es que yo creo que tenéis la mente los dos un poco sucia.
No,
estoy pensando que es algo natural.
No va por sucia. Natural es cambiarle el culo a mi hijo cuando le he tenido que quitar el pañal.
Claro, coño, como
pero
todos
no
los padres,
me apetece
claro.
Nada estar sentada en la playa y estar viendo a gente completamente desnudo. A mí no me apetece, es algo que no me apetece.
¿Y los topless cuando vemos ahí
no
tetillas?
A mí me da igual, o sea, me da igual. Pero yo, por ejemplo, es una cosa que nunca he hecho. Y yo, mis amigas, hemos estado en playas todas en topless, que es algo maravilloso. Y yo no, es algo que no me interesa.
Perdona un momento, Bea, Manu.
¿Has hecho topless? Yo sí.
Y Manu sí.
¿Y qué opinas tú del topless que has visto por ahí?
Pues depende, claro.
Mójate, tío.
Los hay más bonitos, los hay menos bonitos. Pero oye,
todos tienen derecho.
Exactamente.
Claro.
Lo que quiera hacer ella, pues que lo haga. Claro,
pero
que
a lo mejor
libertad.
El topless no sea un topless muy, muy bonito, como dices tú. También hay derecho a que esté ahí fuera.
Por supuestísimo,
¿no?
Claro que sí.
Claro, pero es que yo no estoy ni interesada ni en el bonito ni en el feo.
O sea, tú, mondongos no y topless tampoco, ¿no?
No tengo ningún interés en ver a la gente como
Bea ya es mayor,
Yo me estoy haciendo mayor.
Bea ya es mayor. Bueno, pues nada, entonces lo del crucero lo vas a contar luego, ¿no?
Eso te lo voy a contar,
perfecto,
claro que
bien,
sí.
Bien. Y bueno, y en cuanto al tiempo, Manu, ¿cómo vienen las cosas para el día de hoy?
Pues no hay tiempo para ir todavía a una playa nudista porque seguiremos teniendo bajas temperaturas en toda la península. O sí, ¿no? Claro, depende, ¿no? Pero sí, vamos a tener bajas temperaturas en toda la península, aunque subirán ligeramente respecto al día de ayer, y las lluvias continuarán afectando a todo el Mediterráneo hasta el mediodía, porque esos chubascos que se han dado en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, irán desapareciendo a lo largo de la jornada. Eso sí, llega una nueva borrasca procedente del Atlántico que entrará por Galicia y se irá trasladando hacia el centro peninsular. peninsular. Así que pues seguiremos teniendo lluvias durante esta semana y las temperaturas, como hemos dicho, siguen siendo bajas, aunque suben un poquito. Las mínimas se situarán en Palencia y León con 2 grados y las máximas las tendremos con 22 en Almería y Valencia, 23 en Málaga, Logroño y Córdoba y 24 en Murcia y Zaragoza.
Gracias, Manu. Luego tenemos el teléfono directo gratuito en este estudio, es el 950-6006. Estos ponedores que vamos a escuchar ahora lo marcaron, entraron en directo en el programa y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, por qué no estaban durmiendo, qué hacía la gente mientras escucha la radio.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Poniendo paquetes en la misma... poniendo paquetes entonces que no había robot a mano. Que hacía 8 paquetes y tenía que pesar 1000 y pico kilos. Hacías 8 paquetes y son casi 9000 kilos. Y los ponía a mano.
Buenos días, Pulpo. Bastante complicado. Y además, inauguración de un nuevo centro de trabajo, que es al que me dirijo.
Bueno, ¿y en qué centro de trabajo trabajas o vas a trabajar?
Pues soy responsable de mantenimiento de los almacenes y hoy inauguramos un nuevo almacén en Illescas.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Qué haces despierta ahora, Pilar?
Pues todos los días, porque me despiertas tú. A las 3:30 o por ahí más o menos ya me despierto sin despertador para oírte.
Chicos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andáis?
Pues acabamos de salir de Burgos, dirección...
Buenos días.
Ahora mismo estoy a la altura de Santomera, del área de Tevido de Santomera.
Yo estoy en Grupo Cooperativo Pastores, que es una de ternascos, de cordero, de ternasco de Aragón y corderos y demás.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
Pues mira, aquí poniendo las calles en una panadería. Y bueno, pues ya nos liamos a hacer barras y ya sabes, a hornear, a hacer bollitos, hogazas, panes.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, teléfono para entrar en directo en este programa de radio y contarme por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas durante la madrugada. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues hoy va a ser una noche entretenida, porque vamos a hablar de los juegos de mesa, porque están volviendo a venderse de una manera que alucinas, porque se están vendiendo tanto, cuáles son los que más te gustan, o incluso los que más jugaste cuando eras pequeño, hacías o no hacías trampas en esos juegos de mesa, con los amigos y con la familia. Enseguida te vamos a leer e incluso a escuchar. Gracias por estar en COPE. Esta fue la primera canción de Los Siempre Así. Con esta canción se empezaron a abrir camino allá por el 94-95. Fíjate a día de hoy dónde está Siempre Así. Siempre nos gusta escucharles desde Sevilla, Los Siempre Así. 2:20, la 1:20 en las Islas Canarias. Fíjate el mensaje que nos manda Rosa Bea. Dice: en mi casa, Pulpo, se juegan en Navidad. Y cuando estamos todos y en verano, pues nosotros jugamos a muchos juegos de mesa. En verano, por ejemplo, en las vacaciones nos vamos a la sierra, jugamos al parchís, también jugamos al cinquillo y a unos juegos con mis nietos mayores que traen y que yo no sabía jugar y lo descubre en torno a sus nietos. Es que al final los juegos de mesa unen a la familia.
Hombre, claro, y te apetece mucho disfrutarlos en familia. Eduardo nos cuenta que a día de hoy su juego favorito se llama Hoplomachus Victorum. Dice, es un juego de batallas en la arena. Dice, porque sí, porque hay vida más allá del parchís y del Monopoly. Dice, tengo además un canal en YouTube dedicado a los juegos de mesa en solitario. Se llama El Jugón Solitario. Y es que en plena pandemia descubrí que se podía jugar solo y decidí abrir ese canal. Luego Enzo nos cuenta que a él los que más le gustan son el Monopoly y el Trivial. Me parecen amenos y divertidos. Suso, desde Vigo, nos escribe: ahora hace mucho que no juego, pero de chaval estaba enganchadísimo al parchís. Y cuando no me miraban Pulpo, contaba de más o de menos, claro, según me convenía.
Claro.
También Dani Terrana, que juega a la brisca. José Luis Caballero, lo que más le gusta es el mus. Triunfan mucho los juegos de cartas. Uh-huh. Y Luis Fernández, que está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice: yo sí juego mucho a las cartas con amigos. Por un café, por un Cuba Libre, es lo que, bueno, pues lo que nos jugamos. Aquí en Valencia también jugamos mucho a un juego que se llama El Truc.
El Truc.
Y no se me da del todo mal, nos cuenta. José Gómez, su juego favorito es el de Oca en Oca. Luego Gloria Sánchez, El Tabú. Dice, y a veces juego también al bingo, cuando somos muchos. O José Ramón López, que dice, pues el Monopoly nunca se acababa, estamos jugando todo el día, aún lo tengo, ese juego tendrá más de 40 años, está completo, ya de mayorcitos al parchís, y nos jugábamos los whiskitos, el que perdía apagaba.
Es verdad, porque además hacía mucha ilusión porque era el primer contacto con el dinero, aunque fuese falso, que fuera el dinero del Monopoly, y te ponías a jugar y te picabas, porque empezabas a comprar calles, edificios, y te hacía ilusión.
Claro, el Monopoly es lo que tiene, que tienes la sensación de que te vas a convertir
En Rockefeller,
en Florentino Pérez, pero luego la realidad es que no que no construyes, claro, ni hoteles, ni casas, ni nada.
Que recogías y encima perdías una ficha. Raúl Romero Montañez nos acaba de seguir, gracias Raúl. Florentino Casas también nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ángel DVA también se acaba de sumar a nuestro programa de radio. Ángel, bienvenido, muchísimas gracias. El tema de darle a seguirnos en Facebook, de verdad que parece una tontería, pero nos ayuda una barbaridad. Es la gran promoción para este programa de radio, el poder sacar pecho y decir, oye, es que solamente en Facebook ya tenemos 114.113 ponedores. Ostras, si nos sigue uno más, será número Capicúa, 114.114. Venga, a ver quién lo consigue. facebook.com/poniendolascalles, 114.114, el próximo. Enseguida le menciono. Y claro, tenemos una nota de voz en torno a los juegos de mesa.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Alberto, aquí con una quinta rueda, la Ruta Logroño. Yo la verdad que no soy mucho de juegos de mesa. No especialmente, pero sí que reconozco que las familias de mi esposa juegan bastante. Bastante, bastante a los juegos de mesa cuando hay reuniones. Y en el último cumpleaños de su hermana Cristina, la verdad que disfrutaron muchísimo, ¿eh? Además estuvo la familia, su pareja, y disfrutaron muchísimo. Es normal, al final, quieras que no, es un momento para estar entretenido, incluido Nochebuena y Nochevieja también se ha estado con bastantes juegos. Pero bueno, hay que estar en algo entretenido, porque para ver la tele no merece la pena.
Es que es así.
Es que es verdad.
Es sí, que hay televisión ahora que te aburre.
Y además en esas fiestas, en Navidad, que te juntas todos, pues no vas a estar viendo una película, ¿no?
Es verdad.
La historia al final es ponerte un binguito. A mí el binguito en casa
me gusta mucho.
Me gusta mucho.
A mí también, a mí también.
Muy entretenido. Cuando lo ha tenido que leer mi hija, cuando era pequeñita, pues era como un bingo eterno, ¿no?
Sí.
Porque saca el número.
Claro.
Lo mira.
Claro.
Entonces te cuenta una bola cada 10 minutos.
Claro.
Pero bueno, pero estás ahí entretenido.
Sí, en mi casa compramos un video bingo, que era una cinta de VHS, que ya no lo sabíamos. Y en la última partida, porque lo debieron
pero,
grabar.
O sea, no era aleatorio, estaba una grabación.
Claro, siempre.
Y ya te salía así la primera vez que jugabas y forever. ¿No?
Claro, eso, no había otra. O sea, no podías empezar en otro punto, era el orden que había. Pero yo me acuerdo que a lo mejor en la partida 30 y tantos se oía a la locutora que carraspeaba y ya la voz le patinaba y se lo oía. O sea, que lo grabaron del tirón.
Y lo grabaron así.
Pues yo tengo una copia de ese VHS, vea.
Bueno, eso es...
Hay que echar un día un bingo.
Es que los minguitos, tú sabes que hace poco eché un bingo, pero de verdad que fui a un bingo, yo no he ganado nunca en mi vida nada, y canté un bingo y una línea.
¿Sí?
Y de hecho, tú imagínate cómo seré yo, que según vi que tenía la línea,
sí,
le dije a mi marido, oye, que creo que tengo una línea, y me dice, pues cántala, no la había ni cantado, línea, y ya, y con el bingo igual, oye, que creo que los tengo todos, pero es que no estoy muy segura.
Qué ilusión, da mucha ilusión, ¿eh?
Hace mucha ilusión, lo único que hay que estar allí el tiempo justo y necesario para no dejarte la vida.
Mira, en Valencia, en Fallas, fui con unos compañeros precisamente de COPE, y fuimos a echar una manita al bingo.
Sí, claro, un ratito, sí, está muy entretenido.
Pero un ratito. Yo dije, no me voy a gastar más de 50 euros.
Eso es, sacas el dinero y dices, euros. Esto es lo que cae.
Tal cual. No canté nada.
Claro.
No canté nada.
¿Qué pasa?
Ya, pero entonces yo me pregunto, ¿por qué cuando era súper joven, que tendría 19 años?
¿Ahí 19 sí cantabas?
Perdona, fui con la novia que yo tenía por aquel entonces, que era Patricia, y fui con sus padres, y nos sentamos en la mesa del bingo, el Canoe, que estaba en Madrid.
Sí.
Y estaba...
¿Eso sigue estando?
Sigue estando.
Sí, eso tiene fama.
Y estaba Lola Flores.
Bueno.
En la mesa.
Bueno.
Estaba Lola Flores. Vea, uh-huh, canté un bingo de 250.000 pesetas.
Y Lola Flores casi te da.
Me dice, invitarás a una copita, ¿no?
Invitará a una copita.
Invitará a una copita, ¿eh? Tal cual. Claro, yo me quedé muy cortado en aquella época. Me quedé... Y me pagaron 250.000 pelas.
Y ahí que te las llevaste las 250.000 pelas. Yo tengo una tía que cantando un bingo se rompió la cadera.
¿Cantando un bingo?
Claro, cuando cantó, se levantó, se cayó y entonces se llevó las 200.000 pelas o lo que le tocara, que era un buen pellizco, y la tuvieron que ingresar.
Entonces aceptamos bingo como juego de mesa.
Bingo como juego de mesa. Hombre, por supuesto, en casa cuando juegas al bingo es maravilloso. El virus del que has hablado, sí, a la hora y media, eso en mi casa es religión.
Buenísimo.
Y es buenísimo. Pero es que son tantos ahora los que hay, el doble, el córtex, el tabú, el Scrabble. ¿Tú juegas al Scrabble?
¿Puede ser que tenga una compañera que tiene mucho vicio? ¿Quieres tú o qué?
Pero tú sabes lo que yo juego en casa.
¿Sí,
a juegos de mesa mucho en mi familia, es muy, sí, típico.
Muy de juegos.
Pero muy de... Sí, sí, tenemos ahora uno que se llama Regreso al Futuro, es divertidísimo.
Qué bien.
Porque además juegas en equipo.
Joder, yo me acuerdo que en La Jungla, en Cadena 100, hacíamos publicidad de unos juegos, uh-huh, pero jugábamos en tiempo real en el programa. Y nos lo pasábamos, que no veas. Bueno,
es que es muy divertido.
Es muy divertido.
Pues este, cuando abrimos el, nos lo regalaron el Regreso al Futuro, y creíamos que cada uno pues iba a tener su avatar como en cualquier otro juego. Y sí, tienes tu avatar, pero juegas en común. Lo que tú vas, y los escape room también.
Maravilla.
Todo.
Oye, Sergio Fárez del Álamo. Sergio Fárez del Álamo. Nos acabas de seguir. Eres el ponedor número 114. Increíble. 114.114 ponedores. Así que, Sergio, muchísimas gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Las 2:28, la 1:28 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Y es verdad que de un tiempo a esta parte, pues los patinetes eléctricos se han puesto de moda como vehículo de movilidad sostenible en las grandes ciudades. Por ejemplo, en España, por ejemplo, su uso ha subido un 64% en los últimos 2 años. Es verdad que son rápidos, aparentemente ecológicos y fáciles de transportar. Hasta ahora.
Sí, eso es. Desde noviembre, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, ya no puedes subir con ellos al transporte público, ni en el metro, ni en el autobús, pero ojo, tampoco intentes coger un taxi si llevas un patinete. Una decisión que sigue el ejemplo de otras ciudades como Sevilla, que ya lo había prohibido en 2021, o París, fuera de nuestras fronteras, donde desde el pasado mes de septiembre ni siquiera se pueden alquilar. ¿Qué hay detrás de esta prohibición? Pues obviamente las situaciones de peligro que se ocasionaron por las explosiones de sus baterías. baterías. Durante 2022 se registraron 18 en España. Aún no teníamos los datos oficiales del 2023, pero seguro que recuerdas el incendio que provocó la última explosión de una de estas baterías en el metro de Madrid. ¿Y por qué estamos hablando ahora de los patinetes? Bueno, pues porque desde hace 5 meses no se puede acceder con ellos tampoco a los trenes de cercanías ni a los regionales de alta velocidad. Así lo ha decidido Renfe.
Es una prohibición que afecta paradójicamente solo a los patinetes y no a las bicicletas eléctricas que también funcionan con batería. Claro, la decisión la ha explicado en COPE el director técnico de la Fundación para la Seguridad Vial, José Ignacio Lijarcio.
Las características son diferentes y los sistemas de control y medidas son diferentes. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, tanto el Consejo de Administración de Renfe como los diferentes ayuntamientos toman esta medida por criterios de salud pública y la seguridad de los viajeros, ¿eh? No por un componente específicamente sí de seguridad vial, ¿eh? No estamos hablando de temas de movilidad. Lo que sí que es cierto que esta medida, que es, como decimos, por salud pública y seguridad del viajero, se hace de una manera de seguridad vial.
Pero claro, yo me pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre un patinete eléctrico y una bici eléctrica? Pues atento, porque te va a sorprender la explicación.
Básicamente hay una alta manipulación de los usuarios, luego entramos y lo contamos en lo que se llama la práctica del tuning, luego la mala carga y la mala gestión de las baterías, ¿de acuerdo? Y además por golpes, caídas o someternos a situaciones extremas como altas temperaturas.
Claro, es que son baterías que o están en mal estado o han sido manipuladas para introducir algunos cambios en este método de transporte.
Hay un mundo, ¿eh? Pero realmente sabemos que hay cantidad ingente de tutoriales en YouTube. La práctica se denomina tuning, tampoco vamos a hacer mucho más publicidad de la correspondiente, donde lo que hacen es intentar, sabemos que estos patinetes, la legislación española no los regula a no más de 25 kilómetros por hora, con lo cual, para mejorar parte de las prestaciones, ya sea en velocidad, potencia u otra, lo que hacen es hacer esa manipulación, y eso acaba haciéndolo el usuario con los amigos de alguna manera, con lo cual lo que hacemos ya es manipular un elemento que el fabricante no está con unas garantías y que ya no.
Y no todo queda ahí, y mucho cuidado, hay más allá. Estos patinetes también pueden explotar por la calidad de los materiales que los fabricantes utilizan.
Porque también pueden explotar, porque hay muchos patinetes y materiales de muy baja calidad, muy low cost, que pueden hacer pues que en un momento determinado no respondan. Y luego, muy importante, es la carga de la batería. Es decir, pero esto nos puede pasar también en casa. Es decir, cuidado con el transporte público, pero atención en nuestra casa. Mantener, pues eso, una mala carga de la batería por una intensidad, es decir, dejarlo toda la noche enchufado. O que haya un sobrecalentamiento de la batería y no nos demos cuenta y lo dejemos ahí. O incluso por utilizar a veces diferentes cargadores que nos vamos pasando. Lo que hacemos a veces malamente con el móvil, lo que pasa es que el tamaño de la batería del móvil, evidentemente, o el nivel que puede pasar, porque los móviles también explotan, no es lo mismo la cantidad o la potencia que tiene o el tamaño de la batería de un patinete eléctrico. Y luego además, eso sobre todo también someterlo a golpes, caídas o situaciones extremas como calor. Yo creo que son situaciones muy claras, muy determinantes y que evidentemente por esa seguridad lo que hay que hacer es cuando compramos un patinete es no manipularlo.
De todas formas, tomar esta decisión es quizás cortar un problema de raíz, impidiendo su uso a todo aquel que tenga un patinete, aunque él lo llevara correctamente. Por ejemplo, un caso particular que se da en una persona es que vive a las afueras de Madrid, que coge un tren de cercanías para ir a trabajar a la capital, y para moverse por la ciudad, pues se había comprado un patinete eléctrico como una forma sostenible de movilidad. Bueno, pues ahora ya no tiene esa posibilidad.
La verdad es que es una medida totalmente, como decíamos antes, preventiva, que es verdad que rompe los principios básicos de la micromovilidad, es cierto, pero es verdad que los riesgos, es decir, siempre, o sea, la percepción de riesgo que tenemos, lo que intentamos es garantizar el riesgo, porque luego pasaría, es decir, si luego pasa que explotan un vagón, un autobús, transporte público, generamos un problema importante, es decir, quién es responsable, buscaríamos quién, por qué, dónde está el fallo del sistema. Es verdad que es un sistema o es una medida totalmente prohibitiva y radical, pero también es preventiva. Yo creo que tampoco tenemos suficiente información de cómo está el desarrollo de estos patinetes o que posiblemente había que establecer medidas de calidad. Lo que ocurre es cómo hacemos para que saber hasta qué punto el sujeto ha manipulado, ¿no?, ese vehículo. Es decir, que ponemos un sensor en el transporte público. Es decir, es una situación compleja, pero siempre intento que dentro de las pirámides de seguridad lo que intentamos siempre es velar por la seguridad del ciudadano a cualquier nivel. Y si existe un riesgo, establecer la medida preventiva, que a veces son más o menos acertadas.
Esta medida comenzó, como te decía, hace unos meses, a mediados de diciembre. Pero ¿qué pasa si alguien que no se ha enterado aún acude con su patinete eléctrico a un tren? De momento, pues no están las sanciones, pero ya están claras las consecuencias que tendría una situación hipotética como la que acabamos de comentar.
De momento no se hablaba de ninguna sanción. O sea, parece ser que todo lo que parece es que te obligarán a bajar del tren. Es decir, y que claro, y que habrá una serie de, como diríamos, inspecciones aleatorias. Y que además, evidentemente, porque luego no todas las estaciones o no todo el territorio nacional tiene estaciones como en Atocha o Chapartín o las grandes estaciones de las grandes ciudades, sino que también se pueden hacer controles aleatorios, es decir, que habrá personal dentro del tren que podrá verificar, y simplemente lo que se hará es, se obligará a la persona a primero a informarle de que no puede hacerlo y segundo a abandonar el tren en la siguiente estación.
Claro, el problema de estos vehículos es que no necesitan seguros ni permisos, y ni siquiera hay un censo. Entonces, ante cualquier tipo de problema o incidencia, se puede generar conductas de riesgo. Y además, las personas que compran un vehículo de estas características tampoco reciben ningún cursillo de formación. Eso sí, la norma básica de circulación tiene que saberla y también cumplirla. Y por todo ello, en definitiva, es muy importante que poco a poco se vaya legislando en todo lo relacionado con los patinetes eléctricos y que se informe a la población de los riesgos y también las ventajas que tienen todos estos vehículos. Son las 2:35 de la madrugada, 1:35 de la madrugada en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestros camioneros, a la gente que está ahora mismo en las conserjerías. ¡Ánimo! Estudiando, muchos intentando conciliar el sueño mientras el temporizador de tu teléfono, de tu radio, va finalizando los minutos que te da para escuchar la radio mientras vas cayendo, pero mucha gente está trabajando, mucha gente está estudiando y acompañados por Poniendo las Calles, este programa que realizamos en directo en la cadena COPE. Gracias a Pablo García León, a Susana Gaitán, a Amparo Pérez Guerra, a Raúl Navarro, José Lun, Marisol Bernal Sánchez, Francisco Castres, Pachi Gembe y también Antonio David Merino, ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio hoy, en el día en el que estamos hablando de los juegos de mesa.
Sí, Francisco dice que yo era de cartas, pero mi madre hacía trampas cada vez que podía.
Me encanta.
Y salíamos discutiendo y ella disfrutaba de vernos impotentes y encima decía que todos jugábamos contra ella. Luego ya alguna partida al dominó con los amigos en la peña sí que me he echado. Javi Santa Fe dice que a él no le gusta nada hacer trampas y que suele jugar al uno y al guiñote. Luego José Caparrós también. Ahora mismo veo el juego más entretenido, el Sánchez Cluedo. Dice, tiene todo, lo tiene todo. Misterio, amor, drama, incógnitas, duelos personales.
Mentiras.
Se pueden hacer todo tipo de trampas. Nunca pierdes. Y si te aburres, tranquilo. Siempre hay una nueva trama. La verdad es que se ha marcado un farolazo.
Es un campeón, desde luego que lo
jugando
es.
Jugando al mus, tiene que ser imbatible.
Pero estaba claro que lo iba a hacer, ¿no?
Sí, no, claro. Vale, yo lo tenía más claro que la sopa un asilo, que dice un amigo mío. Y Ángel Espernal dice, pues el palé, mi única opción de comprarme Princesa Serrano, Velázquez y Goya, era jugando a eso. Y luego está Daniel San, dice, vamos a ver, Castillos de Borgoña, Gaia Project, After the Virus, Gran Hotel Austria, Art Nova, Brass Birmingham, dice, menudo melón habéis abierto sin saberlo. Estamos viviendo ahora mismo la edad de oro de los juegos de mesa modernos, etapa que inició el maravilloso Catán. Y hay un montón de juegos nuevos.
Somos conscientes de que era un melón muy interesante este de los juegos de mesa, porque tenemos un montón de datos, que era lo que hemos estado contando cuando comenzábamos a poner las calles a la 1:40 de la mañana, de la madrugada, de la noche. Y es verdad que se está vendiendo como nunca. Y hay de todas las modalidades y de todos los gustos. Por eso hoy están siendo los protagonistas en nuestro programa, en Poniendo las Calles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito. Es el 950-6006. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué grande. ¿Por dónde vas? Sé que estás en ruta, ¿eh?
Sí. Estoy aquí en Loja, en Granada.
En Granada.
Estoy aquí en una gasolinera. Que vengo desde Huelva y voy para arriba, para casa, para Murcia.
Qué grande, por Dios. ¿Qué gustito tiene que dar la gente que nos está escuchando en la cama? Por ejemplo, Raúl Gómez Alonso, que es un ponedor que estaba aquí respondiendo unos mensajes a través de Facebook. Y Raúl está en la cama, pero tú estás currando en un camión, tío. Es que tiene mucho valor, ¿eh?
Sí, bueno, esto es como todo. Te acostumbras a todo. O sea, llevo ya para 12 años más o menos. Y aunque me he dedicado a muchas cosas, pero si te digo la verdad es que también tiene su... el camión también tiene su... Te engancha, ¿sabes? Te engancha y es como que yo no puedo estar más de 3 o 4 días para un casa. Es como si, no sé, como si me faltara algo.
Fíjate.
Y es una cosa muy curiosa, pero yo antes, yo era antes entrenador personal.
Uh-huh.
Y teníamos gimnasio en Valencia. Y bueno, es un cambio brutal, ¿no?
Claro.
De una cosa a la otra.
Claro.
Y cuando yo me metí en el camión, esto es que se engancha. También es una vida en la que tiene un compañerismo con los otros camioneros, tiene... aunque es muy dura, porque estás solo, duermes de aquella manera, a veces te pillan en sitios que... Te pillan sitios que, vamos, que no se los desearía ni para tu peor enemigo.
Yeah.
Tienes que hacer tus necesidades debajo del camión, tienes que ir, qué sé. Pero bueno, es mi trabajo.
Algo Pulpo, tendrá el camión para engancharte, ¿no? De que le eches de menos cuando estás 2 o 3 días sin subirte a la cabina. Y algo tiene que tener el camión para ti.
Mira, aparte de que a mí... todo lo que decía una novia que tuve yo, que dice, todo lo que huela a gasoil te gusta.
Anda.
Y es cierto, todo, no sé, es como, es que no sé cómo decirlo, es como que tiene una, aparte también sabes que tú estás llevando cosas que luego la gente está necesitando, ¿no?
Claro.
Y es como si tuviera una obligación, porque si parece que si no lo llevas tú, la gente no va a comer de lo que tú llevas, ¿sabes? Aunque es una estupidez, ¿no? Pero tiene su cosa, ¿sabes?
Aquí os lo he dicho miles de veces, que sois un sector fundamental, ya no solamente en la época de la pandemia, es que desde el primer momento se tiene que reconocer más la función, la labor, la responsabilidad que tienen los camioneros. Es que el día que paren los camioneros, paráis todo un país, ¿eh?
No, lo vamos a ver, no se puede, no, es imposible. O sea, los camioneros, los mensajeros, en cuanto pare, es como si para el sector agrícola de golpe.
Claro.
Para
si ella no se consiente nada, o sea, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a subsistir en general? O sea, es imposible, no puede parar, no puede parar. Por eso, eso sí que me lo decía, mi cuñado me lo decía, decía, tienes la suerte de que trabajas en un sector en el que jamás va a haber paro. Y es cierto.
Claro.
Jamás hay paro, es que, al contrario, aquí no falta gente por todos lados siempre.
Madre mía.
Pulpo, me gustaría contarte una cosa.
El que, cuéntame, ¿qué pasa?
Vale. Es la última vez que, bueno, ya he intentado llamar varias veces, ¿no? Uh-huh. Para entrar en el programa. Y la última vez que lo intenté, uh-huh. ¿vale? Cristina,
¿sí?
me dijo, bueno, hoy puede ser que no te llame, pero sin falta mañana te llamo.
Uh-huh.
¿Vale? Y entras al programa y hablas con el Pulpo y tal. Y, hostia, genial, de puta madre.
Uh-huh.
Vale, pues entonces, nada, ¿qué pasa? Que yo al día siguiente conseguí llegar a casa.
Sí.
Entonces no tenía que trabajar por la noche.
Ah.
Y claro, yo estaba acostado, eran las 4 de la mañana, estaba acostado con mi mujer y suena el teléfono.
Uh-huh.
Y sale el teléfono. Una chica y que dice, hola, Juan Carlos, ¿estás trabajando? Y digo, no, estoy durmiendo. Y dice, ay, perdona. Y cuelga. Miro para el lado
y un pollo con la mujer
y veo Terminator con tetas con una cara que flipas diciendo ¿quién es esa que te está llamando?
Uf.
Y yo le digo, ¿y cómo, claro, cómo le explicas tú a tu mujer?
Claro.
No, es la chica de la radio que me está llamando.
Pero tiene fácil explicación, ¿no le dirías quién es Cristina, que es la productora de este programa de radio?
Claro, yo le decía bueno, es la chica de la radio que me ha llamado porque yo llamé ayer y tal. Claro, pero no tenía prueba para darle eso. Ella, vamos, se lo creyó y tal, pero me hizo muchísimas gracias.
Hombre, claro.
Me daba de risa. Luego digo, si alguna vez entro, se lo...
Hombre, claro. Pero seguro que si tú le dices a Cristina, por favor, habla con mi mujer y ella misma te hace la explicación.
Hombre, claro. Claro, pero si nada, vamos a ver, mi mujer no se puso en plan...
¿Se puso celosa, golosa o qué pasó?
No, pero así, se puso un poco, al principio se quedó un poco parada, ¿no? Como diciendo, ¿quién está llamando? Porque claro, se oía por la... Imagínate, las 4 de la mañana en una habitación...
Cristina la que está liando, ¿eh?
Claro, Cristina rompió el teléfono.
Y entonces estaba... Y claro, se oía una mujer, ¿no? Se oía una mujer decir, hola, Juan Carlos, está ahí, ¿eh? Y Cristina, ¿cómo están...? Dicharachera, ¿sabes? Que tiene una... que te transmite mucha... Entonces dice... Claro, decía... mi mujer decía, pero... ¿quién está llamando tal? Pero ella en plan celoso, ¿sabes?
Hombre, claro.
En plan diciendo... Oye, ¿qué pasa aquí, sabes?
Pero Cristina luego no intentó quedar contigo, ¿no? A ver si estamos aquí todos equivocados, ¿no?
No,
vale, vale.
No.
Vale.
Ella se ha asustado, Cristina, porque ha dicho... Digo, quiero contar una cosa que pasó.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Y un poco peor, pero nada, yo era buen rollo.
Qué bueno. Oye, Juan Carlos, ¿qué estás transportando? ¿Qué llevas ahí en el camión?
Pues mira, llevo, aunque no me gusta mucho, pero bueno, llevo tomate, que no es nacional, que es de marroquí.
Bueno, es lo
y
que
la vale. verdad,
¿qué le vamos a hacer?
Sí, pero bueno, esto es como... Me han pasado ya un par de veces...
¡Fríelo!
No, porque no me hace gracia, la verdad, no me hace gracia. Porque sabiendo como sé, yo en concreto, lo mismo que todos mis compañeros, sabemos que tomate tenemos todo el del mundo, no veo la necesidad de presumir fuera.
Ya, los acuerdos comerciales, es tremendo.
Claro, yo he llegado a llevar, y esto no es coña... Yo he llegado a cargar en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, he llegado a cargar un camión completo de limones para bajarlos a Murcia, que
no
es el productor principal.
Con todos los limones que hay allí, por Dios.
Con todos los limones.
Pues la tierra del Paparajote.
Exactamente. Y yo he llegado a cargar un camión completo de limones de Rotterdam que venían de Marruecos, los metían a Rotterdam, tú fíjate la vuelta tan tremenda,
sí.
Simplemente para que no pasen por abajo, por los temas esos de... Bueno, pues llegar estos limones allá a Murcia, ponerles la etiqueta y venderlos como murcianos. Eso lo puedo decir yo porque estaba...
Porque lo ha vivido, claro, es testigo de eso. Qué pena, las trampas, de verdad. Pues mira, hoy es un día para hablar precisamente de trampas, de los juegos de mesa. ¿A ti te gustaban los juegos de mesa o no?
A mí me encanta, Pulpo. Yo... La verdad, bueno,
también el ajedrez también se puede poner como un juego de mesa.
¿Cuál?
¿El ajedrez o no?
Sí, sí, el ajedrez, sí, claro, por supuesto. Claro. Sí, y las damas, sí.
El ajedrez me encanta. Luego juego con mi mujer lo que es el uno, al uno.
Ah, sí, también.
Ella, pues, claro, al uno como ella, como la fulmino siempre, pues la verdad que ya...
Ya le gusta menos, ¿no? Ya le gusta menos ese juego.
No, a veces no le gusta, pero sí, sí, me gusta mucho. Las damas, o sea, y el subastado de toda la vida... Sí, sí, soy muy de jugar. Es que los que no hemos criado en nuestra época, que no había videoconsola y que no había todo esto...
Es verdad, ¿eh? Es verdad. No necesitábamos el ordenador, ni un videojuego, ni nada, ¿eh?
No, nada. Y yo te voy a decir una cosa. Tontos no hemos salido, ¿de no?
No, para nada. Yo creo que nos estamos ganando la vida realmente.
Y digo, a eso voy.
Claro.
Es que yo siempre lo veo. Nosotros yo creo que somos unos afortunados. Haber nacido en la época que hemos nacido.
Es verdad.
Jugábamos en la calle. Es diferente.
Juan Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que los está haciendo a mano Cristina, ya verás qué trabajo se está haciendo. Te lo vamos a mandar de manera inmediata, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Soy un ponedor 100%.
Buena ruta, ten cuidado la carretera y gracias por ser así. Venga, Juan Carlos, un abrazo.
Venga.
Hasta luego, hermano. Adiós. Adiós. A 10 minutos de las 3 de la mañana, a 10 minutos de la 1 en Canarias.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe.
Hoy no se habla de otra cosa.
Pedro Sánchez en la línea, pues que esperábamos. Algunos está feo aquello del ya lo decía yo. Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir, que era exactamente lo que ha dicho.
En los momentos importantes necesita referentes.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Es no parar de recibir llamadas telefónicas en este estudio, el 950-6006. Gracias, ponedores, por estar con nosotros acostando y levantando España. A esta hora están pasando cositas, Calderón.
Lo hablábamos al principio, cuando arrancábamos las 2 de la mañana, que tú me preguntabas, ¿pero de qué vas a hablar? Bueno, pues de un plan de cara al año 2025. Uh-huh. Porque, cuanto menos, me ha parecido exótico. Y entonces, cuando algo es así, distinto, diferente,
hay que darle
se gana el derecho a estar en el Pasan Cositas. Para ese año, para el año 2025, va a estar por primera vez disponible la opción de hacer un crucero distinto a los demás. Uh-huh. Un crucero nudista.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Todo bien fresquito.
Encuerado.
Todo maravilloso.
¿Sabes lo único bueno de este viaje?
Que no se te va a arrugar la ropa.
La falta de equipaje.
Ah, claro.
Te va a pesar poco, claro. Y no vas a tener que invertir tiempo en hacer la maleta, que es una cosa que es muy pesada. Bueno, hay una conocida empresa de cruceros noruega que ha planeado una travesía de 11 días, 11 días. 11 días con todo al aire.
Qué maravilla, por favor.
Yo además cistitis. O sea, yo si cojo frío, me pongo mala.
Nada, pero hay que secarse todo bien. Eso es fundamental, todo bien seco.
Esta travesía de 11 días es para pasajeros, amantes del nudismo. Claro, ellos no van a tener problema, porque a la gente que le gusta el rollo nudista, pues va a estar feliz.
Hombre, es que van ahí, claro, van a disfrutar eso.
Vale, zarpa desde el puerto de Miami. Y el objetivo es visitar varios países caribeños, por ejemplo, Bahamas, Puerto Rico, o sea, hay varias escalas.
Uh-huh.
Supongo que a Bahamas o a Puerto Rico o demás tendrás problemitas para bajar desnudo. Tendrás que vestirte.
Claro,
o sea, que algo de maleta hay que llevar.
Al final vienes constipado, ¿eh? Al final vienes constipado,
¿eh? Tú sabes que decían las madres de, claro, duermes con el culo al aire. Pues claro, esto es tal cual. Bueno, si no fuera porque tenemos que ver los cuelgues de más de uno, no estaría mal. Y es que los pasajeros pueden ir desnudos por todo el crucero, como decimos. Y claro, aquí en la redacción nos hemos puesto a hablar y hemos pensado...
Yo no tengo un desnudo bonito.
Entonces llega un momento en el que tú... Dices, pues no me veo yo. No me veo yo.
Voy a estar incómodo, incómoda, no me voy a sentir bien.
Con otras 500 personas paseándome por los pasillos.
Que me van a comparar.
Es muy curioso el tema nudista, porque yo ahora voy a lanzar una pregunta. En un crucero nudista,
sí.
Tú vas en bolas,
sí.
En todo el crucero.
Sí.
a la piscina, por los pasillos, a tomarte
una hamburguesa. Sí.
Y luego cuando haces como el Pato Donald, cuando llegas a la habitación, te pones el pijama para acostarte.
Hombre, yo me imagino que no.
¿Seguro?
Hombre, yo imagino que no. Yo me imagino que ahí es libre albedrío de todo el mundo.
Es que, como ahí no te ve nadie, lo mismo puedes hacer lo que te dé la gana. Pues y habrá uno que se ponga el pijama.
Sí, habrá, y se abrigará y todo, puede ser.
Y se abrigará. Bueno, la historia, echa un poquito para atrás, porque si nosotros nos vamos así, imagina cómo vamos a ver al resto. Y ya no tanto en la piscina o en el spa, que ahí, bueno, pues no vas a ver nada que no hayas visto antes. Pero lo que hablábamos también antes, a mí siempre me ha resultado muy incómodo lo de comer con alguien que esté medio desnudo. Me pasa incluso en la playa, a mí me molesta que la gente suba de la playa al chiringuito y no se ponga una camiseta.
Sí, a mí
no sé por qué estoy en un momento de mi vida, ahora mismo deben estar más de un ponedor y más de dos diciendo qué rancia. Pero yo, hay un tema con eso que no lo puedo evitar. Y estás en un chiringuito de playa, ¿eh? Pero que no te pongas...
Sí, a veces queda mal. Yo pienso
una
lo mismo.
Una camiseta...
Sí, estás no diciendo, ¿qué haces este sin el pecho...?
¿Por qué tengo que estar yo aquí tomándome la ensalada? Y,
es verdad.
Sí. Aquí, toda...
Pero hay mucha gente que hace eso, ¿eh?
En pecho. Claro, yo, pues tú imagínate con todo. Tú imagínate que no es el pecho, ¿qué?
Con todo.
Con todo lo que le cuelga, como dice Carlos Herrera. Uh-huh. Bueno, he leído, eso sí, que al menos en uno de los restaurantes del propio crucero debes llevar puesto un albornoz.
Hombre, es lo suyo.
Claro, es que estar comiéndote un chuletón con el vecino del camarote de al lado como su madre lo trajo al mundo.
Ya.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que no.
No lo ves.
Yo no lo veo.
No lo ves.
Bueno, además del restaurante hay otras reglas. Por ejemplo, no se pueden hacer fotos ni vídeos a otras personas. Punto
anda.
Importantísimo.
Bueno, que seas consciente de que estás haciendo una foto.
No se pueden hacer fotos ni vídeos a otras personas. Y si te pillan, supongo que habrá consecuencias. No podrás estar desnudo si hay otros barcos cerca cuando el crucero esté parado en alguna de las ciudades.
Anda.
Es decir, en lo que es en el puerto, cuando está atracado, supongo que no puedes estar desnudo. Obviamente, otra de las normas es que no se permite cualquier actividad sexual en público.
Hombre, lógico, claro.
Y la que más me ha gustado, Pulpo, no puedes llevar ropa interior fetichista ni joyería genital excesiva.
¿Pero esto qué es?
Joyería genital excesiva, por favor.
Vamos, que la gente, por favor, se deje en casa... La pedrería que lleva en los pezones.
O el reloj,
o
los pendientes. Sí.
En salvase a la
pared. El loro que puedes colgarte ahí.
El loro que te puedes colgar ahí.
Qué barbaridad.
De la punta del tema.
Joder.
Que no lo lleves. ¿Qué te ha parecido?
Pues me parece muy, muy, muy curioso, ¿eh?
Te saco.
Es alucinante.
¿Ticket?
No, pues ¿qué hacemos? No, pero si vamos juntos, debería. ¿Por qué no ir juntos? Vea, nos íbamos a reír mucho, ¿eh?
Pues si te estoy contando que me molesta que en el chiringuito de playa esté un tío al lado sin camiseta.
Pero bueno, ya había.
Pero si es que si fueras tú, que ya hay confianza, es que encima tengo que ir a otros 300. Claro,
conmigo tienes confianza, vea, coño.
Claro, es que esto es como todo. Ahí ya dices, bueno, qué va, me da. Pero, jolín, es que no lo veo. Nos vamos a ir. Bueno, si viene este, lo mismo sí que me apunto. Vamos a escuchar a Harry Styles. En lo musical tenemos que hablar de él porque ha sido víctima de acoso por parte de una fan que le ha enviado más de 8.000 cartas en menos de un mes. Pero ¿cómo es posible si no te da tiempo?
Las fans.
8.000 cartas en menos de un mes. Un claro caso de seguidora fanática. Y las autoridades, bueno, pues ya han actuado. La mujer ha sido condenada a 14 semanas de prisión y tiene una orden de alejamiento durante los próximos 10 años que la va a mantener alejada a una distancia prudencial del artista.
Un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento desde Poniendo las Calles en COPE. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullets?
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Diego Villanueva, seminarista.
Yo llevaba mucho tiempo ya siendo monaguillo, o sea que desde, digamos, primero de la ESO, yo ya llevaba una vida de parroquia bastante movida, digamos. Además, a partir de los 16 años me hice cargo del coro de la parroquia. Anteriormente lo llevaba un sacerdote mayor que ya pues lo tuvo que dejar porque ya veía que no podía, y pues yo lo asumí, porque también entonces yo estaba en el conservatorio, yo estaba estudiando clarinete a la vez que estudiaba en el instituto.
Dieron las tres.